Señor, queremos agradecerte en primer lugar por la vida de María José. Gracias por su vocación de esposa, de madre, de hermana, de hija. Gracias, Señor, por los dones que le has regalado. Gracias, Señor, por cada demostración de amor que tenés en su vida. Porque ella te conoce y te ama, Señor, inmensamente. Gracias por su sí. Gracias, Señor, por presentarse ante tu cruz como un instrumento tuyo, Señor. Bendito y alabado seas por su vida. Te entregamos este momento, su lengua, su mente, su corazón, todo su ser, para que en este momento sean, Señor, solamente un instrumento que nos trae tu mensaje. Te entregamos, Señor, nuestro corazón para que sepamos recibir este mensaje de amor que has preparado para cada uno de nosotros. Amén.
Bien, buenas noches. Pueden sentarse. Y bueno, tengo una pequeña pregunta. A ver si se la saben. ¿Cuál es el primer mandamiento?
Amar a Dios.
Sí, así linda. ¿Pero cómo? Bueno, Jesús lo dice: amarás al Señor con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. ¿Y por qué tenemos que amar a Dios? Porque es el principio de todo. Porque es lo que es. ¿Por qué amamos a nuestra madre? ¿Por qué amamos a nuestro padre? Porque sin ellos no somos. Y ya está, sencillo. Santo Tomás dice que la esencia de una vida espiritual es cultivar una amistad con el Señor, con Cristo, con Dios, Padre. Y a lo que yo estaba entrando y me fijé en la imagen que tenemos aquí, la verdad es que no sé por qué se me vino un pasaje que tiende a ser un poquito controversial a veces dependiendo de cómo uno lo interprete. Pero hay un pasaje que dice que justo en... lo tuve que buscar. Es... aquí está. Marcos 3, 31 al 35. ¿Se acuerdan de una parte donde está Jesús hablando con sus discípulos? Y se le acerca unos cuantos y le dicen: Jesús, un ratito, está tu mamá y están tus hermanos afuera, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Él extiende su mano sobre todos sus discípulos y les dice: ¿quién? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y uno dice, bueno, pareciera que está restando la importancia a su madre, a sus parientes. Eso es imposible, porque si Dios es amor, para Dios que es amor, no existe una diferencia entre el amor al padre, el amor a la madre, el amor al hijo, el amor a los hermanos. No, es amor y ya está. Y cuando la vi la imagen y dije, qué delicia de abrazo parece del hijo a la madre, ¿no es cierto? O sea, yo también quisiera poder recibir ese abrazo. O sea, sin que me apapache, ¿no, Cristo? Deli. Pero resulta que aquí Cristo me dice que si yo hago su voluntad, Él también me puede abrazar como la abraza a su madre. Si yo me comporto como una discípula suya, Él me abraza igual. Con ese mismo amor. ¿Y qué es ser un discípulo? Y esto lo hallé súper interesante, esto lo aprendí esta semana. Resulta que en Israel los judíos tenían la tradición del discipulado, ¿no? Y esto empezaba, todos los niños de Israel, lo voy a leer porque por ahí me pierdo, a partir de los 4 a los 10 años entra una primera fase de educación. Entonces ellos, la meta de todos los hijos de Israel era ser un discípulo de un gran maestro. Entonces, lo primero que hacían eran aprender de los maestros. Y si estamos hablando de que empezaban desde los 4 a los 10 años, son niños que no saben ni leer ni nada. ¿Y qué es lo primero que hacen durante estos años? Sino aprender justamente sobre las escrituras, sobre la Torá. Y un detalle muy bonito que hacían varios de los rabinos, de estos maestros, es que para que, como incentivo para que los niños aprendan a leer, les ponían en las tablas las letras y les ponían como un pedacito de miel, un chorrito de miel. Y si es que el niño decía bien la letra, entonces podía ganarse su premio, ¿no? O sea, algo dulce. Y eso también hacía que, por asociación, el niño entienda de que la palabra de Dios es dulce. Es un dulce, es un premio. Y luego de que termina esta primera fase de los 4 a los 10 años, aprendiéndose las escrituras, los libros de Moisés y demás, entran en la segunda fase, de los 10 a los 14 años. ¿Y qué pasa aquí? Continúan, obviamente, con aprendiendo, estudiando la escritura, pero a esto se le añade también la tradición oral. Y en la tradición oral es entenderla la palabra, no solo memorizármela, no solo con medio que saber qué es lo que dice Moisés en los 10 mandamientos, sino entender cómo esta palabra se aplica en el día a día. Y obviamente el método de aprender era a través de las preguntas. Por ejemplo, y esto nos va a hacer entender el por qué Jesús, que seguramente también lo vivió, hablaba con parábolas. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa aprender con preguntas? Viene aquí, Luis Fernando, ¿cuánto es 2 más 2? No, esa no es la verdadera respuesta. Así les diría. Cristina, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Saben cuál es la verdadera respuesta? Eran puro preguntas. Porque lo que al maestro le interesaba no era la respuesta en sí, sino era saber de que todos ustedes estaban entendiendo cómo llegar a esa misma respuesta por diferentes ángulos. Por ejemplo, Rabí, ¿cuánto es 2 más 2? Rabí, es ¿cuánto es 8 menos 4? Y el más inteligente por ahí diría, Rabí, no, es la raíz cuadrada de 16. Entonces, ese sería el método de respuesta. Y Jesús, evidentemente, lo vemos cuando se pierde esos 3 días, ¿se acuerdan? Y está en la sinagoga, ¿no? Cuando María y José lo encuentran en la sinagoga. Y está en este juego de preguntas. Y todos los que estaban ahí se sorprendían por las respuestas que daba Jesús. ¿Cuál era el fin de esto? Es que el discípulo no solo se aprende lo que dice, lo que me enseña el maestro, sino que yo como discípulo de tal maestro me tengo que aprender no solo lo que él me dice, sino cómo me lo dice, cuál es su forma de ver al respecto de esto, cómo se mueve, qué es lo que hace, es decir, conformar mi vida a lo que este maestro me está enseñando. Todos los aspectos, sus gestos, sus palabras, sus tonos, altibajos, todo, absolutamente todo. Y entonces no solo saber cómo piensa el maestro, sino la filosofía de vida. Y ¿qué es lo que decían? La tarea es convertirse en el maestro. Esa era la tarea. Y lo que más me encanta es que había un dicho que decían que un verdadero discípulo, al final del día, terminaba lleno del polvo del maestro. Es decir, tenía que seguirlo tan de cerca mientras caminaban, que el polvo que el maestro levantaba con sus chinelas, porque todo era caminos de calle, de tierra, que el polvo que levantaban sus chinelas tenían que llegarle a la cara y a todo el cuerpo de este discípulo. Y en esta etapa, también, aparte de aprender todo esto, tenían que aprender el trabajo de sus padres. Porque, ¿qué es lo que sucede en la tercera fase? Ya después de los 14 años, el maestro escoge a los mejores para que sean sus discípulos. ¿Y saben qué es lo que les dice? Sígueme. Y una vez les dice sígueme, les dice, toma mi yugo. Son palabras que hemos escuchado a Cristo decir en el Evangelio. Nos dice muchas veces, sígueme. Y quiero que por favor, si me pueden ayudar, Ana Paola, ¿tenés tu Biblia o alguien que tenga su Biblia? La mía es muy chiquita. Veo una por ahí. Ah, ya, súper. Está en Mateo 4, del 18 al 22. Aquí mi librito. Perdón, se me perdió mi librito de los evangelios, no lo pillo.
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, en esta escena, ¿qué está haciendo Jesús primero? Jesús empieza paseando por el lugar, ¿no es cierto? Y se detiene a mirar a estos dos pescadores. Lógicamente, al ser pescadores, tenía que ser al amanecer. Y dicen que la palabra correcta, la traducción correcta, el ver, que parece simple, ¿no? Ahí los pillé, digamos, ¿no? Ahí los vi de paso. La traducción correcta en griego es se detuvo y los miró atentamente. O sea, Jesús no escoge nomás al azar, ¿cierto? Nos escogió a todos nosotros por algún motivo. Y vio a estos dos pescadores y les dijo, y se les acerca. Y quiero preguntarles a ustedes, si son pescadores, ¿qué creen que fue la respuesta que recibieron a los 14 años de parte de su maestro? No son suficientes como para seguirme, como que fueron rechazados. Y Jesús se les acerca y les dice, no, ustedes no son rechazados por mí. Para Dios, todos y cada uno de nosotros somos más que suficientes, somos perfectos. Y Él nos escoge porque así son sus misterios. Y a todos nosotros nos dice, síganme, vengan conmigo. Es hermoso. Sentirse llamados. Todos tenemos ese sentimiento de una necesidad de sabernos amados y de pertenecer. Y en ese sígueme, o vengan conmigo, me parece que es aquí en este momento, el Señor les dice lo mismo. Ahora, les estaba diciendo que el sígueme no es vengan y caminen solo detrás de mí, sino es vengan y vivan como yo vivo. Y este es el verdadero sacerdote, este es el maestro de todos los maestros. ¿Y por qué la importancia del discipulado? Por ejemplo, todos ustedes tienen hermanos, ¿cierto? O algunos, la mayoría. Si ustedes son los hermanos menores, seguro se identifican muchas veces o han mirado a sus hermanos mayores desde que eran chicos y compartían todo el tiempo. Entonces, por algún motivo, sea su voz, sea su gesto, sean sus palabras, se parecen a los hermanos mayores. Para darles un ejemplo sencillo, Martina, mi hija mayor, tiene unos pajaritos que uno aprieta un botón y graba lo que yo les digo. Y lo graban y lo repiten en su voz de pajarito. Y a mi hija menor le encanta, ves que vamos a despertar a los chicos, lo primero que hace ella es agarrar a los pajaritos. Y esta mañana lo agarra y lo aprieta y lo primero que dice es, hola caca. Ay, no, dije. Eso para mí fue evidencia de que está pasando mucho tiempo con su hermano mayor, porque lo primero que sale de la boca fue hola caca. Y digo, bueno, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Mientras más tiempo compartimos con alguien, más nos parecemos a ellos. O lo que me pasaba a mí con mi hermana. Cuando hablamos por teléfono, por algún motivo nuestras voces son tan parecidas, que yo me acuerdo que cuando era chiquita y mi hermana estaba saliendo con el que es su marido ahora, cada que él llamaba a la casa y yo contestaba el teléfono, siempre me llegaban unos piropos de raro, porque, claro, el que yo contestaba y él juraba que yo era mi hermana. Entonces me decía, hola, mi chaisito. Y yo intentaba seguirle la corriente, pero la verdad es que mataba de risa y no podía. Y él ya se daba cuenta al tiro con la siguiente respuesta de que yo no era mi hermana. Y eso sucede. Mientras más tiempo pasamos con alguien, más nos parecemos a ellos. Y ese es el sígueme, la invitación de Cristo es ven y síganme, vengan conmigo. Es eso. Yo sé que parece complicado, parece que, pucha, que me implica mucho, mucho abandono, mucha renuncia, mucha negación. De hecho, en muchas otras palabras, cuando invita a la mayoría de sus discípulos, dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica el niéguese a sí mismo? Pucha, qué duro, ¿no? Puro renuncia, no sé, tiene un costo como que sí quiero, pero no quiero, porque el pre, no sé, el equilibrio de las cosas, no sé si me conviene o no. Y en realidad, la negación no necesariamente tiene que ser algo entre una renuncia entre un bien y un mal. A veces puede ser una renuncia entre un bien y un bien mayor. Y les voy a dar un ejemplo también pequeño. Estábamos el otro día con Benjamín volviendo de su campeonato de fútbol y justo estaba dando la Champions, a lo que salíamos. Daba un partido del Madrid contra, ¿quién fue? París Saint-Germain recién. Y acababa de meter gol Cristiano Ronaldo. Yo les voy a ser sincera, yo no le sigo al Madrid, yo soy del Barça, esos son mis colores. Y Messi, para mí, de lejos, mucho mejor jugador que Ronaldo. Entonces, Benjamín, que está empezando a dar, ¿no?, sus primeros pasitos en el fútbol, me dice, bien, el Real Madrid es el mejor. Y yo le digo, no, Choquito, nosotros somos del Barcelona. Te digo que no, a mí además Cristiano Ronaldo no me gusta porque él exhibe demasiado y se las cree todas, tiene un orgullo, yo por fregarlo, ¿no? Y él me decía, no, el Madrid es el mejor. Porque claro, todos los chiquitos que estaban ahí de la escuela de fútbol son pues del Madrid. Entonces todos eran, no, dale Madrid, dale, dale. Y él que está empezando, entonces claro, son los amigos, es como que quiere ser igual y no entendía y es primera vez que hablaba del tema conmigo y me discutía y me decía, no, no, el Madrid. Y yo decía, no, le dije, es Messi, Messi es mucho mejor jugador que Cristiano. No, y así siguió. La cuestión es que ahí quedó. Nos subimos al auto y en todo el camino de vuelta me dice él, bueno, mamá, me ganaste. Como yo soy de tu equipo y vos sos del Barcelona, entonces yo también soy del Barcelona. Y claro, ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿Messi? Sí, Messi. Entonces yo creo que Messi también es el mejor jugador. Y claro, ¿no? Es mejor jugador. Y el Barcelona, y empieza su imaginación y se dispara. El pobre no tenía idea de lo que hablaba. Pero él renunció a... Es tan pequeño el ejemplo que les doy, pero es que es así. Renunció a una idea, a un concepto que él tenía de toque. Le decían todos sus amigos que tenía que ser así, tenía que ser así, que todos somos del Madrid. Y él decía, no, no, no. Este era el conflicto interno que el pobre tenía entre ser como los amigos o, uy, mi madre me dice la otra cosa. Y en realidad en eso es que el Señor nos pide renuncias en lo pequeño. Volviendo a la primera pregunta que les hice. ¿Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? No dice con un corazón que cuando sea mejor, más bueno, más santo, más noble, más no sé qué, entonces va a servir para que yo lo pueda amar. No dice con todas mis fuerzas, las fuerzas de Hulk, cuando ya sea súper grande, las mejor, o sea, no es una idea ni un concepto, es con todas tus fuerzas, con las fuerzas que tenés ahora. Porque el Señor no nos ha dado más para que sepamos claramente que las fuerzas no van a venir de nosotros, sino de Él, que todo viene de la gracia. Entonces, la renuncia que nos invita a ser Jesús, probablemente hoy yo solo le pueda dar una negación pequeña. No sé, me desperté temprano y... me acosté tarde. ¿Por qué? Pucha, el Señor me decía que yo le rece, pero estaba Netflix y mi programa ese que estoy viendo, o las novelas, o la verdad es que me da flojera y agarro el Facebook y empiezo, y horas de horas, ¿no? Y empiezo con la pereza y empiezo con todas esas cositas. Y una de las renuncias más grandes que puedo dar yo es decir, Señor, por ahora, hoy, no voy a agarrar ni mi celular, ni voy a agarrar el teléfono, y me voy a arrodillar y voy a rezar. Esa es una renuncia para Dios grandísima. Y si yo soy fiel en lo poco, ¿no es cierto? Entonces, a medida de que yo vaya ejercitando mis músculos, o sea, el músculo de mi corazón, que funciona igual que el resto, yo empiezo con pesas pequeñas y después voy alzando las más grandes, porque aunque yo no lo veo, se empiezan a romper las fibras, que ya les he dicho esto algunas veces, ¿cierto? Se empiezan a romper las fibras y yo no lo veo, pero sí sucede. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Yo me niego a mí misma, de a poquito mi corazón se va ensanchando, yo no veo cómo ni cómo trabaja ni el por qué, yo no hago nada. Y el Señor hace su trabajo. Él nos hace, ¿qué es tomar la cruz? Y quiero esto que quiero reforzar. A veces nosotros pensamos que la cruz son las cosas malas que nos pasan en la vida. Mis sufrimientos, mis cargas, mis no sé qué. Pero en realidad la cruz, en parece entonces, cuando Jesús lo dice, la cruz era un símbolo de muerte. ¿No es cierto? Era una vergüenza, era una muerte, una humillación. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Entonces, tomen su cruz. Tomen este pequeño morir, es como un pequeño martirio, todos los días. Yo les confieso, o sea, yo en las mañanas, a mí me gusta ver The Voice, por ejemplo. Este concurso de canto, no sé si algunos lo conocen, como el American Idol, lo mismo. Y cada que empieza una nueva temporada, como yo no lo veo por la tele, yo lo veo por YouTube adelantado, tras que sale al día siguiente, en Estados Unidos al día siguiente está en YouTube. Y cuando más flaquea mi oración en las mañanas, es porque es mi momento de ver The Voice. Es mi tentación. Y para mí requiere un gran esfuerzo, aunque no lo crean, el dejarlo en mi celular para poder rezar. Porque está pues una canción, pucha, y se canta divinísimo. ¿Qué le va a decir? ¿Con cuál de los jueces va a escoger? Y de ahí viene la siguiente, y la siguiente. Y es lo mismo que el Facebook, ¿no? Al final decimos, nos agarramos de tantas cosas y no le damos su lugar a Dios. Y eso es lo que Él nos pide, síganme, pónganme a mí primero. Con pequeñas muertes a nosotros mismos, renuncias, pequeños martirios, suena feito, pero es así. El Señor va obrando y nos volvemos cada vez más como Él nos pide. Un discípulo. Después de... Volviendo a la lectura. Dice aquí. Y les dijo, vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Sas. No había sido solo seguirlo, sino que el Señor nos invita a una misión. Claro, a medida que yo lo voy siguiendo, lo voy amando, y lo primero que tengo que hacer es, claro, como cuando algo me hace feliz, yo pues lo proclamo, o sea, todos los vientos, lo digo. Y el Señor nos pide que cuando ustedes vayan recibiendo y me vayan siguiendo, y yo les voy dando y todo mi amor, y van conociéndome, es una misión y un deber que ustedes también se acoplen a la misión mía. Dios, que es amor y es luz, vino al mundo para que todos lo entendamos como lo que es, por amor y como luz, para sacarnos de la oscuridad. La evangelización es justamente hablar de Dios y proclamar a los siete vientos. Y decir, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Maestro. La verdad es que yo tengo dificultades, aunque no parezca porque estoy aquí parada, para hacer esto. A mí me cuesta porque yo soy tímida. Y normalmente esa es una de las muertes a las que yo tengo que hacer constantemente. A mi cabeza. Para poder proclamar a Cristo, yo tengo que morir a mí misma. Yo soy tímida. Y el Señor, cada vez que lo hago, cada vez que yo me paro aquí, aunque lo haga bien, aunque lo haga mal, el Señor hace su milagro en mí. Y así como lo hace conmigo, lo hace con cada uno de nosotros. Porque yo no soy diferente a ninguno, como lo dijo Vivian. Todos somos iguales. Y cuando nos miramos al espejo, normalmente decimos, pucha, peor cuando está la luz del sol, ¿no? Aquí cerca del espejo vemos casi todas las miércoles, las arrugas. Ahí tengo una arruga acá. Ya tengo como 50 canas aquí, no me había dado cuenta, ni siquiera es una exageración. Y empezamos a ver las faltas, lo que nos falta todavía. Y creemos que no somos suficientes para seguir a Cristo. Pero como les digo, Él nos escogió igual. Escogió a unos pescadores, porque después de Simón y Pedro, de Pedro y de Andrés, sigue caminando unos pasos más y se agarra a otros dos pescadores más, a Juan y a su hermano Santiago, y los invita a lo mismo. Y luego sigue caminando y por el paso lo llama a Mateo, el cobrador de impuestos. Los pescadores, que son humildes, que han sido rechazados. El cobrador de impuestos, que es rechazado por el pueblo porque ha sido infiel, porque es un traidor. Y luego sigue un poco más y lo llama Felipe. Y lo más hermoso es que Felipe no va caminando solo, sino que también se lo trae a Natanael. Y le dice, ven, ven y verás. Entonces, por más de que muchas veces sintamos que no somos suficientes, por ejemplo, yo antes de volver al Señor pensaba, cuando tenía una necesidad, llamaba a mis amigas que yo creía que eran más devotas que yo, para que por favor le rueguen al Señor que me haga este favor o este milagro, porque yo creía que por ahí, porque como ellas eran más santas, les iba a escuchar a ellas, porque a mí no me escuchaba. Y no creo que haber sido la única, ¿no es cierto? Nos pasa. Nos acercamos a quienes pensamos que son más santos. No, el Señor escucha todas nuestras oraciones, porque Él no mira nuestro pasado, sino se vale del pasado para que nuestro futuro sea lleno de frutos. Y lo único que Él está esperando es nuestra respuesta, nuestro sí. ¿Qué es lo que hacen Simón y Andrés? Dejan todo. Lo dejaron todo, dejaron las redes, los pescados que habrían pescado durante toda la noche, dejaron todo. Mateo dejó su trabajo, dejó su ganancia, renunció a todo y se fue y lo siguió. Y eso es lo que Él nos pide, que confiemos, que caminemos confiando en lo que Él nos pide. No en lo que nosotros podamos entender o asumir o razonar, que por ahí es mejor, qué pasa si, no sé, a ver. Y como les decía, no siempre la renuncia es de algo malo a algo bueno, sino muchas veces es de algo bueno a algo mucho mejor, que muchas veces ni siquiera lo vamos a entender hasta de aquí a un buen tiempo, si es que. El Señor hace poco tiempo, también en mi caso, me invitó a tomar una decisión que yo no me la esperaba. No estaba en mis cartas. Y la verdad es que lo hizo mientras estaba yo arrodillada al frente de Él. Y para mí en ese instante fue claro. Y yo dejé todo lo que tenía planeado, lo dejé a un lado. Y no es fácil. Y no porque lo que antes yo tenía planeado haya sido malo, era buenísimo a todas luces. Sino que Él tiene un plan aún mejor. Porque Él lo ve todo. Cuando estaba Vivi aquí, parada, yo me quedé mirándolo a Pablito, a su hijo. Que al principio lo único que hacía era sostenerle la mano. Y después Pablito se empezó a ir y a dar la vuelta y medio a tropezarse con las cosas. Y Vivi le dijo, no, Pablito, vení porque estás distrayendo a los demás. Para mí no era una distracción, para mí era una lección. Pero Vivi no lo miraba solo a él, sino que también tenía una visión completa. Nos miraba a todos nosotros, entendía todo lo que estaba sucediendo. Entendía que todos ustedes vinieron para escucharlo a Cristo. Y que por ahí Pablito se tropezaba, se caía y como que nos distraía. Pero lo que Pablito hacía no era nada malo. Estaba divirtiéndose en lo que puede, dando vueltas y ni siquiera hacía bulla. Entonces para él no estaba haciendo nada malo. Pero Vivi, que estaba más arriba y que tenía una visión completa y muy clara, lo trató de frenar y le explicó, estás distrayendo a los demás. Repito, no fue mi caso, para mí fue una lección. Pero eso es lo que hace, porque eso es lo que hace Dios. Nos dice, a ver, mi visión es más clara, Entonces te invito a caminar conmigo confiando. En confianza. 365 veces dice, Señor, no temas. No temas. Caminemos confiando. El Señor, al final de cuentas, muchas veces nosotros pensamos, pucha, qué flojera, como les dije al principio, qué flojera, qué implicará, no sé si yo puedo, si yo doy abasto, el precio por seguir a Cristo. Pero ¿a qué viene Cristo? Cristo viene a darnos vida y que la nuestra vida la vivamos en abundancia, que nuestro gozo sea pleno. Y lo dice en sus escrituras. El por qué Santo Tomás decía que el corazón de tener una vida espiritual y de unirnos a Cristo es la amistad con Él. Porque luego Cristo dice, yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. El tener una amistad con Cristo implica cultivar la amistad, compartir tiempo con Él, escucharlo. Pero no es solo de mi parte. Lo más bello es que de su lado es aún mayor el beneficio que nos podemos esperar. Porque dice la Escritura, y lo tenemos que tomar por sus promesas. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Tenemos que pedir también, tenemos el derecho porque nos ama, porque quiere un bien mayor para nosotros. Confía en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y cuida tu fidelidad. Disfruta pensando en Él y te dará lo que pide tu corazón. Entonces, aunque ese precio pueda parecer muy alto, aunque yo no le entienda esa renuncia, en la oración de liberación decíamos, tenemos ataduras. Tenemos una inteligencia y tenemos una voluntad que nos hacen semejantes a Dios. Y nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestra voluntad la tenemos que dirigir a Dios porque para eso nos la dio. Para comprender que Él nos ama y para amarlo de vuelta. Entonces, yo los invito a seguir a Cristo. Soñemos y pensemos de que es Él que está parado aquí, que nos quiere dar ese abrazo, así, pleno. Y lo único que nos pide es que lo sigamos. Vengan, tomen mi yugo, que es ligero, porque yo soy humilde. No nos lo hace como castigo, sino que todo lo que hacemos lo eleva al amor. La semana pasada hablamos del amor. Muchas veces Ana Paola habló del amor. Y el arte decía, yo soy el camino. Y el camino es el amor. Y no es un amor abstracto, es un amor de entrega. Y es un amor en el que yo recibo más mientras yo doy más. Entonces les pido que cierren sus ojos un ratito y vamos a hacer una oración sencilla. Empezamos rezando el Padre Nuestro. Y me gustaría terminar rezando el Padre Nuestro, pero meditando un poquito sobre las palabras. Entonces cierren sus ojos. Y decimos al Señor, Padre Nuestro, nos haces en comunidad. Te adueñas de todos nosotros tus hijos. Y quieres que todos nos unamos igual que vos. Que nos alineemos a vos, que sos uno, que sos unión. Tú que estás en el cielo y también en nuestro corazón, porque así lo quisiste, porque quieres reinar desde ahí el mundo, porque quieres llenar nuestro corazón que abunde de ti para que podamos hacer una revolución de amor en este mundo. Señor, te pido que yo pueda ver el cielo desde la tierra. Santificado sea tu nombre, porque solo vos sos bueno, solo vos sos santo, vos sos el maestro de los maestros, sos el sacerdote por excelencia. Santo seas vos. Y venga tu reino, no el mío, no mi inteligencia, no mis razonamientos, no mis justificaciones, no mi orgullo. Hágase tu voluntad, no la mía, aunque yo no la entienda. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, danos tu palabra, danos tu amor, que cada detalle sepamos que viene de vos. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo perdonamos a los que nos ofenden? Porque todo lo que se desata aquí, se desata también en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación. No nos sueltes de tu mano y líbranos del mal y de todas sus ataduras. Amén.